Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Recordar implica aproximar el horror de lo distante hasta convertirlo en próximo, traerlo a la memoria como imagen presente, darle sentido a su existencia pasada en lo que ahora vivimos. Significa entonces poner al desnudo la internacional de la muerte y del horror que está implantada en el mundo. La máquina para producirnos como seres sin memoria, puro olvido que el instante agota, disemina el terror y lo cotidiano, lo torna invisible, en su presencia repetida por todas partes, se infiltra como imagen normalizada en los granos menudos de la vida cotidiana, lo convierte en banal, como decía Hannah Arendt acerca del genocidio nazi burocratizado, la muerte, una forma cotidiana de su ejercicio y su permanencia. Su efecto individual, no ver ni sentir al otro que la sufre, excluirse del conjunto para ponerse a salvo, porque nunca es a uno a quien le toca. Su resultado colectivo, una sociedad pusilánime y tonta. Esa es una cita de Contra las máquinas del olvido para la construcción de la memoria de León Rosinger, que además es la presentación del más reciente libro de nuestra invitada Nancy Guzmán, La venda sexy, La casa de la calle Irán 3037, crónica sobre un centro de tortura, y tengo el tremendo privilegio de conversar nuevamente con Nancy Guzmán. Nancy, ¿cómo estás?
Muy bien, el privilegio es mío, realmente es mío, de estar en la casa de Andrés Bello a través de su radio y sus sonidos.
Bueno, yo siempre aprendo muchísimo conversando con Nancy Guzmán, por si alguien aquí no conoce su tremenda trayectoria. Yo les voy a leer un poco de las cosas que ha hecho. Es periodista, diplomada en historia, vivió exiliada en Colombia 11 años, ha sido corresponsal de importantísimos diarios y revistas internacionales, ha sido guionista, investigadora, entrevistadora, productora de documentales y reportajes para cadenas de televisión europeas y para Univisión. Ha escrito 8 libros en solitario y además ha publicado en coautoría con el abogado Héctor Salazar el libro Historia para no olvidar, y con Pedro Vega, Javier Rebolledo y Jorge Escalante, Los crímenes que estremecieron a Chile. Yo acá tengo 3 de sus libros. Ajá. Porque debo decir que El robo del mar lo tengo prestado. Porque es un libro que yo creo que todo chileno debería leer. Y Nancy, partamos un poco por este ejercicio de la memoria que está de manera constante, porque si yo tuviera que resumir tus líneas de trabajo, uno es la memoria, especialmente la memoria vinculada a violaciones a los derechos humanos, y otro el poder, que tiene que ver con lo otro, pero, sí. Pero también tiene el libro sobre los Edwards, ¿cierto? Y el libro sobre el robo del mar, etcétera. Entonces, hablemos primero de ese interés tuyo por dedicarte a este tipo de periodismo que es súper rudo, me parece a mí.
Yo digo que más que rudo, es doloroso. Uh-huh. Es un periodismo que yo encuentro que muchas veces queda ausente en nuestra literatura, periodística, porque lo que se hace permanentemente es irse a lo más doloroso, pero sin analizar los contextos profundos que envuelven ese dolor. Yo lo que hago normalmente es al revés, es ir al contexto que va produciendo ese dolor, porque conocer ese contexto nos permite también entender nuestro contexto presente y entender el contexto probablemente de lo que viene hacia el futuro. Entonces, si no hacemos ese ejercicio, si solamente recordamos, que es lo que habla León Rosinger, del recuerdo, pero ese recuerdo vacío, donde no solamente no están las víctimas, sino que no están los hechos que van concatenando un proceso que va a producir finalmente ese dolor, ir esa muerte, que no solamente es la muerte de los cuerpos, sino que también es la muerte de una sociedad. Una sociedad que sufre de esa manera como sufrimos nosotros en algún momento y que ese dolor se carga hasta el día de hoy, es una sociedad que muere un poquito, que muere en sus relaciones sociales, que muere en sus relaciones políticas y por lo tanto va a dar como resultado nuestro presente, y nuestro presente es complejo.
Nuestro presente es tremendamente complejo. Vamos a volver entonces a ese vínculo entre pasado y presente, pero yo quisiera preguntarte, Nancy, ¿en qué momento tú decidiste que este iba a ser tu área de trabajo?
A ver, yo viví 11 años en Colombia. Colombia es un país de dolor permanente, un país donde la muerte está muy presente en su historia. ¿Ya? Es un país donde la muerte es cotidiana, no solamente la muerte política, sino que se reacciona, o sea, el poder acostumbró al ciudadano a solucionar todos los problemas cotidianos por la vía del hecho. Y la vía del hecho es la muerte, ¿ya? O sea, al no haber justicia, ¿qué es lo que dice el ciudadano común y corriente? ¿Cómo resuelvo algo si no tengo justicia? Lo resuelvo por la vía del hecho. Y ese es el razonamiento que existía y existe en Colombia mucho. Entonces se resuelven los problemas personales, si no me pagas o si tú me engañas, te mato, porque si voy a la justicia eso no va a resultar en nada. Los problemas laborales, hasta los problemas políticos, ¿ya? Entonces, cuando yo entendí ese proceso, que no solamente lo entendí yo, sino que lo entendí leyendo a los sociólogos y especialistas muy preocupados de justamente la violencia en Colombia, y regreso a Chile y veo que en Chile rápidamente el olvido, o sea, pasamos rápidamente del dolor así muy descarnado al olvido, me empezó a preocupar, o sea, me preocupa, porque uno empieza a sentir ciertas señales en la sociedad, porque como periodista uno vive lo cotidiano, es reportero, corre las calles, hablas con autoridades, hablas con el ciudadano común, o sea, el trabajo es muy, muy ecléctico, si se quiere, para mirar el mundo. Uno ve desde diferentes ángulos la realidad. Y ese trabajo me hizo pensar en que íbamos por un camino un poco delicado, con un futuro incierto, con un futuro muy complejo y más me lo acentuó el presidente de la... el señor Batres, que en ese momento era abogado y era presidente, parece que de la, no me acuerdo de qué, cuál era su cargo, pero le hice una entrevista y él dijo, si aquí no tenemos justicia en este país respecto a lo ocurrido durante la dictadura militar, este país va por un camino de violencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente él me dice las palabras, o sea, la justicia es la base de la convivencia social. Cuando hay justicia, la gente sabe a quién recurrir, claro. Sabe dónde está el poder que lo va a amparar frente a las injusticias. Uh-huh. Pero si no existe eso, entonces ¿a dónde vamos? ¿Ya? Existe una impunidad. Y la impunidad se va repitiendo a través de la historia.
Sí. Y la impunidad es el corazón de la corrupción, además, cuando uno entiende eso, ¿no? La idea de que va a pasar nada. Vos haces lo que quieres, no va a pasar nada, ¿no? Y de hecho, tus libros hablan bastante de eso. Vamos a seguir conversando con Nancy Guzmán respecto a sus trabajos de investigación, a sus libros, pero es hora de que vamos a la música, que también es un lugar de denuncia y es un lugar de contención en distintos momentos. ¿Qué vamos a escuchar, Nancy?
A Billie Holiday. ¿Y por qué Billie Holiday? porque creo que fue una mujer que luchó desde la música contra la injusticia social, y creo que se conoce poco y creo que deberíamos conocer mucho más esas historias.
El hijo, la idea es tremenda, así que vamos a escucharla ahora, acá en Cuestión de Gustos con Nancy Guzmán.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Muerte anunciada. La oligarquía, los grandes empresarios nacionales y transnacionales, la burguesía comercial y bancaria y los Estados Unidos no permitirían que los explotados, los humillados, los condenados de la tierra, los estudiantes, los mapuches, los soñadores, las mujeres, los creadores, decidieran ser artífices de su propia historia. Había que detener esa pretensión trancando su paso de manera ejemplar. A contar de ese día, lo que había sido certeza se transformó en incertidumbre, y las normas que dominaban la vida cotidiana desaparecieron. Eso es, también está al principio de La Venda Sexy, la casa de la calle Irán 3037, crónica sobre un centro de tortura, el más reciente libro publicado de Nancy Guzmán. ¿Y sabes qué me pasó, Nancy, cuando leí eso? Tuve un déjà vu presente. Y fue, excepto si sacamos Estados Unidos de ahí, porque obviamente ya no estamos en el contexto de la Guerra Fría y el mapa internacional ha cambiado muchísimo, pero la resistencia de la oligarquía y de los poderosos a que sea el pueblo quien escriba su historia, que es lo que estamos viendo transitando ahora mismo, es brutal. Sí, y llenos brutal. Aquí, nuevamente expuestos a un nivel de violencia insospechada hace un par de años, ¿no? Hace un par de años estábamos, éramos puro optimismo y efervescencia, y también enfrentados al horror, por supuesto, de la violencia ejercida desde el Estado. Pero lo que estamos viendo ahora en este proceso de campaña electoral y el advenimiento de esa ultraderecha conservadora es, no sé si te pasa, es terrible por tantas razones.
Así es, por eso digo que la importancia que tiene la memoria, la importancia que tiene recordar un pasado que nunca termina, o sea, el pasado siempre nos sigue. Y nos sigue y resulta que sus efectos, si bien la historia no se repite como historia, porque hoy día tenemos un contexto que es diferente, los efectos son los que se reproducen, o sea, los efectos que es la muerte, los efectos que es la violencia, los efectos que es el dominio de un sector sobre otro dominio, el efecto de la imposibilidad de aceptar que un pueblo, una ciudadanía, recupere de alguna manera lo que le usurpan ciertos sectores que se erigen por sobre el resto, ¿ya? O sea, se erigen, dan las normas, las leyes, ellos son los que nos dicen a cada rato de que si hacemos tal cosa, la economía cae, que si hacemos tal otra, entonces vamos a tener baja la productividad. O sea, en el fondo te están dominando de alguna manera y por lo tanto se está produciendo un efecto en la sociedad. Se produce por un lado el efecto apaciguador y por otro lado el efecto de quienes no quieren apaciguarse y que no tienen otra alternativa que una salida y un canal que a veces tampoco es recomendable, que es el canal más violento, ¿no? Esto es lo que sucede, o sea, es la acumulación, lo que ocurrió el 18 de octubre fue eso, un poco la acumulación de frustraciones. O sea, la sociedad tenía enormes frustraciones que, por un lado, se ignoraban, o sea, todo el mundo vivía, había un mundo que vivía la vida en rosa y un mundo que vivía la vida en gris. Y por lo tanto, esa franja intermedia, que siempre es la que está, también estaba entre la rosa y el gris. Y eso hizo finalmente estallar un proceso que fue a lo mejor para algunos maravilloso, para otros terrible, y yo creo que es algo que debe significar un nuevo pacto social que probablemente lo traiga la constituyente a través de una nueva constitución. Pero también hay manos que no quieren la
Hay
constitución.
manos adentro y afuera de la Constitución que no quieren la...
Afuera y adentro que no quieren la constitución. Y son manos que tienen mucho poder. Y eso es lo que a uno, y son los mismos poderes de desde 1800, desde 1700, muchos otros son más nuevos, pero son casi los mismos poderes, o sea, los poderes se van reproduciendo,
Ahora,
¿ya?
en esa lógica, y hablando del poder, ¿no? Un poder que es invisible y que es una de sus gracias, ¿no? La idea de la hegemonía, como dice Gramsci, es que aparece como natural, es como que no nos hacemos preguntas, esta cuestión es así nomás, ¿cierto? Los de arriba están arriba, los de abajo están abajo, fin. Pero además ese poder se perpetúa en el discurso. Y ahí los medios de comunicación y los periodistas tenemos una tremenda responsabilidad de visibilizar ese orden, ¿cierto? Y de desnaturalizar ese orden. Pero ahí, ¿qué pasa cuando los periodistas y los medios de comunicación también están coaptados por ese poder, en este caso, por quienes son los dueños de la propiedad de los medios de comunicación en muchísimos casos en Chile?
Bueno, ahí lo que pasa es que justamente tenemos una crisis mucho más profunda, por eso digo que hoy día la crisis es mucho más profunda. Si consideramos que para antes del 11 de septiembre de 1973, en Chile existían cerca de 10 a 15 medios de comunicación que se vendían los libros de Quimantú, donde habían crónicas, reportajes, historias, se vendían más de 3 millones en un país que era mucho más chico, éramos 7 millones, se vendían más de 3 millones al mes por cada tiraje que salía. Entonces teníamos una sociedad informada, una sociedad pluralista porque tenía desde la ultraderecha hasta la izquierda más extrema y por lo tanto tenía la capacidad de discernir ideológicamente dónde se ubicaba, cómo pensaba y cómo veía el mundo. O sea, teníamos una sociedad pluralista, porque
Ahora,
el
igual,
pluralismo...
perdón que te interrumpa, pero aún así, igual entonces como ahora, el fantasma del miedo, ¿cierto? Y el anticomunismo, y pues, come guagua, y ahora en ese
Sí.
tiempo van a venir los rusos, ahora nos vamos a transformar en Chilezuela, absolutamente fuera de discusión en términos, cuando tú vayas a los datos duros, eso es imposible sostener, ¿no? Pero la doctrina del shock y el uso del miedo mediáticamente es una cosa súper poderosa.
Es muy poderosa. O sea, si uno piensa por qué no dieron el golpe el día 12 de septiembre, es porque tuvieron que ir permanentemente socavando la institucionalidad y llevando a una situación de inestabilidad absoluta. O sea, porque hasta el año 73, a comienzo del 73, Allende crece proporcionalmente en la votación.
No, y el
Y en
primer
ese
año de
momento
Allende es
la
una
votación
cosa,
era universal.
claro, el primer año de Allende es
Entonces,
una cosa alucinante en términos de avances sociales.
imagínense. Sí, existían en todos lados los debates sociales. Si uno ve, ve los documentales de la época, muchos documentales que hay, algunos llegaron y otros todavía están fuera, se da cuenta de la participación ciudadana que existía y de la participación en el debate. O sea, no eran debates donde solamente debatieran los diputados y los senadores, o los ministros, o quienes
O los
estaban en
políticos
la política,
profesionales, entre comillas,
los
¿no?
políticos, claro, sino que debatía en la fábrica, en la universidad, en el lugar donde uno estaba, había un debate permanente entre ambos sectores. O sea, yo me acuerdo que en la universidad teníamos a veces debate, un grupo de derecha, muy de derecha, y al otro lado un grupo de izquierda, y no, nadie se iba a las manos. O sea, el proceso de ¿cómo se llama?, de violencia es como una espiral. O sea, comienza en un punto y va circulando y va creciendo. Y va creciendo justamente porque surgen estos medios grises, estos mensajes que en el fondo llevan a la gente a pensar y a creer de determinada forma. Entonces dice, mejor esto no, porque esto me va a hacer daño, esto va a hacer que yo pierda ciertas ganancias que he tenido hasta el momento, sobre todo la clase media, que es la más frágil, ¿no?
Claro, ¿no? Pero eso
Hasta...
no, no sé si te ha pasado. Bueno, vamos a volver sobre eso, Nancy. Y es muy difícil desarmar eso, porque es tan emocional que es muy difícil argumentar contra eso. Vamos a volver al respecto, pero ahora vamos a ir a escuchar a Inti Illimani.
Vamos a pasar a Intigimani, vamos a pasar de un punto a otro, pero ambos están en el mismo sentido, en el sentido de no a la injusticia
Ya
y a la
pues,
esperanza.
escuchamos Intigimani entonces mientras seguimos haciendo cuestión de gustos con Nancy Guzmán.
Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta debí regar con agua de un arroyo de oscuridad. Triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr.
Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue al umbral.
Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Nancy Guzmán, hablando de periodismo y del rol del periodismo en la democracia, ni más ni menos, ¿no? Porque estábamos hablando de cómo se instalan ciertas ideas que producen miedo y que a partir de ese miedo se va generando esta sensación de caos y que llevan a la población a votar de una manera u otra. Y en ese sentido quería preguntarte, Nancy, ¿cuál crees tú que es el rol del periodismo independiente? Que hoy día en Chile es necesario ponerle ese apellido, porque sabemos que lamentablemente muchos medios de comunicación son propiedad de las mayores riquezas del país, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer el resto?
Yo creo que el periodismo tiene una responsabilidad social muy importante, porque en el fondo lleva los hechos al ciudadano, y el ciudadano debe conocer todos los hechos para tomar decisiones. Si nosotros negamos esa posibilidad o le agregamos elementos que finalmente va a determinar que ese ciudadano quede convencido de algo que no es así, que no ocurre así en la realidad, como por ejemplo quienes frecuentemente hacen campañas anticomunistas, uh-huh, anti-mapuche, yo creo que debía haber, por ejemplo, ciertos límites. En estos días, tengo entendido porque no lo he visto, hay una, no sé cómo llamarlo, pero era una cantante que trabajó en la dictadura, que fue amiga de Corvalán, y que tiene programas en YouTube, uh-huh, que son programas donde destila odio.
Sí, yo pensaba
que hay gente que la ve, y además lo defienden en televisión no abierta, pero en el cable hay programas donde la defienden. Defienden el derecho basado en la libertad. Y resulta que la libertad es un concepto filosófico mucho más complejo de eso de que yo pueda decir lo que a mí se me antoja. Uh-huh. O sea, hay cosas que yo no puedo decir. Yo no puedo ofender a las personas. No puedo dañar ni puedo festinar con la muerte de las personas, de los seres humanos, sobre todo la muerte de las personas que han sido asesinadas por razones injustas. Eso yo no lo puedo hacer. No puedo destilar odio a través de los medios de comunicación.
Pero eso es un acuerdo social, porque en Chile efectivamente sí se puede. Estoy pensando ahí. Hay otros países, estoy pensando en Alemania, probablemente también en Francia, en donde la sociedad, a través de sus parlamentarios, se han puesto de acuerdo para generar leyes que impiden los discursos de odio y la diseminación de ellos. Y ahí yo creo que hay dos responsabilidades. Una responsabilidad social que tenemos de que no hemos llegado a ese acuerdo, y quizás una de las razones de las que no hemos llegado a ese acuerdo es lo que tú decías antes, ¿no? Es porque todavía no hemos trabajado bien nuestro dolor y la justicia respecto a lo que ha pasado antes. Y otro también tiene que ver con los medios de comunicación entregados al mercado. Y yo pensaba, si YouTube baja un video de J Balvin porque es misógino, ¿por qué permite esta cantidad de contenidos que también tienen discursos de odio, como la misoginia, pero en este caso como de xenofobia, ¿cierto? Uh-huh. Entre otros. Entonces, hay una cosa, o sea, todo tiene que ver con la memoria, podríamos pensarlo, ¿no?
Exactamente, tiene que ver, o sea, a ver, si nosotros recordamos nuestro pasado reciente, nos vamos a dar cuenta que la antecede a la muerte, que yo lo pongo en el libro, antecede a la muerte una serie de publicaciones que van a justificar finalmente el que se acometan contra determinadas o contra determinados sectores políticos. ¿Ya? Uh-huh. Se legitimen, se normalicen, que la gente diga por algo lo hicieron.
Claro, no eran Blanca Paloma y ese tipo de frases, ¿no?
No eran Santo Paloma, se inventan historias respecto a cierta fortuna o a las posesiones que tenían determinadas personas que en realidad, con el tiempo sabemos que no era así y por lo tanto se va creando una separación artificial en esta sociedad donde quienes aceptan la muerte como algo legítimo, la naturalizan, contra determinadas personas.
Pero claro, pero no de todos.
No deben existir.
Pero no de todos. Ciertas muertes.
No de todos.
Es súper interesante. Porque es algo que los fascismos han hecho una y otra vez, la deshumanización del otro, ¿no? Eso es, el otro no es un igual que yo y por lo tanto no tiene los mismos derechos que yo. Y ahí, de nuevo, nos volvemos a topar con el tema del discurso, ¿no? Y de dónde se construyen los discursos y que tienen poder de instalar los discursos para generar estas emociones que terminan en violencia.
Así es, por eso digo que son los medios de comunicación y en los medios de comunicación trabajan algunos periodistas. O sea, los medios de comunicación son propiedad de determinadas personas. La gente a veces confunde un medio de comunicación con el periodista. Hay muchos periodistas que tienen que trabajar en medios de comunicación que a veces no están con su sintonía, pero no les queda otra alternativa tampoco. En un país donde está concentrada la propiedad de los medios. O sea, tenemos por un lado la libertad de que en todas las universidades existan escuelas de periodismo. Y por lo tanto, la cantidad de periodistas que salen al mercado supera a la cantidad de periodistas que la sociedad de alguna manera puede abarcar para que realicen su función. Y por otro lado, existen una limitación de medios que están todas concentradas en grupos económicos, fundamentalmente, excepto unos pequeños medios que subsisten de manera bastante precaria y que por lo tanto quienes trabajan ahí lo hacen más por la pasión, el compromiso y el amor por la profesión que por la...
Bueno, y yo te agregaría ahí también por los valores también, porque uno dice, claro, uno dice, yo podría ganar más plata haciendo otra cosa, pero acá también, si uno estudió periodismo, por lo menos lo que yo creo, lo hiciste para hacer un aporte a la sociedad y no para estar repitiendo comunicados de prensa o defendiendo los intereses de quienes ya tienen todo y más.
Claro, por eso te digo que ahí está... un aspecto que es personal, que mucha gente dice, mi opción es esta, mi opción es trabajar en un medio pequeño porque realmente es donde yo voy a cumplir la función social de entregar información, de investigar, de dar a conocer, no importa de dónde venga, la información que el ciudadano necesita para tomar una decisión política, una decisión de vida, porque todos tenemos ideología, ¿ya? Todos tenemos una forma de pensar, y esa forma de pensar, nuestra ética, nuestros valores componen una ideología. Una ideología no es el marxismo.
No, es la manera de ver el mundo.
Es el conjunto de valores, de pensamientos y de construcciones que uno tiene desde que nace hasta cuando llega adulto. Y por lo tanto, lo que hacemos nosotros es eso, es simplemente entregarle para que esa persona que tiene esos valores diga, ok, yo quiero una sociedad de este tipo, yo no quiero esta otra sociedad.
Bueno, esa también...
Voy con eso.
Pensaría, Nancy, que ha sido tu opción, porque tú... trabajas escribiendo y investigando muchísimo y aportando con reportajes y con notas a medios internacionales, pero también te has mantenido alejada de los medios masivos, hegemónicos de nuestro país. Eso también es una opción.
Más que opción, te cuento que ha sido una segregación. O sea, a mí todo el mundo considera que soy muy inteligente, que la hago bien y qué sé yo, pero nunca nadie, absolutamente nadie, excepto un momento que estaba en una radio con Nelson Caucoto y hacíamos un programa, nunca nadie me ha pedido, por ejemplo, oye, mira, ¿podrías integrar esto? No, la verdad es que tampoco a esta altura, ya soy mayor, tampoco es que me interese mucho, o sea, me interesa mucho más aportar hasta que pueda, desde la investigación, a través de la crónica, de los libros, porque creo que el país necesita una reflexión. Los libros te permiten reflexionar un poco más profundo.
Claro, y tener...
Y por otro lado, tienes la libertad, esa libertad porque a mí nadie me paga. Nadie me paga, o sea, yo, un periodista vive de lo que acumuló un poco en su vida. Entonces, puedo tener la libertad porque nadie me está pagando por lo que yo escribo. Yo escribo lo que yo pienso, no lo que yo quiero. Lo que yo pienso de la sociedad, me baso en libros. O sea, yo te digo, para escribir este libro, yo leí unos 20 libros de psicología, me metí a leer las reflexiones de un montón de pensadores, leí filosofía también para entender un poco más allá. Uno no lee la superficialidad.
Claro, y el libro permite ese registro. Vamos a volver para hablar de tu último libro, La Venda Sexy, La Casa de la Calle, Irán 3037, crónica sobre un centro de tortura, pero nos toca un tema ya. Danos un respiro con música. Y tenemos anotado acá, bueno, a Víctor Jara.
A Víctor Jara, el siempre recordado Víctor Jara, que nos dejó no solamente bellas canciones, sino que son poemas hechos música.
Vamos a escuchar entonces El Derecho a Vivir en Paz mientras seguimos haciendo Cuestión de Gustos con Nancy Guzmán.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Estamos con Nancy. Nancy Guzmán a propósito de su más reciente libro, que es el que tengo acá en la mano, editado por Montacerdos, que está además reeditando algunos libros de Nancy Guzmán, el más reciente, y este es nuevo, este no es estreno, digamos, La Venda Sexy, La Casa de la Cayirán 3037. Yo tengo acá también editado por Montacerdos, Romo, El Pasado en Presente, y también tengo este que es de Seibo, que es La Mujer de los Perros, Ingrid Olderock, que además ahora como que volvió a la palestra con el cortometraje de animación Bestia. Pero además tú escribiste, tienes un libro sobre el Fanta también, y yo me preguntaba, Nancy, creo que la otra vez cuando te entrevisté lo hablamos, porque tú escribes mucho del dolor, y escribes mucho de monstruos humanos, ¿cierto? De gente que deja la humanidad en la puerta y se transforma en violencia pura, ¿cierto? Y que es capaz de hacerle cosas horrorosas a otro ser humano. Y yo cuando te leo siempre me pregunto, por un lado celebro la valentía y el trabajo que seriamente, como tú dices, con tantas fuentes y con tanta investigación y con tanta dedicación haces, pero también pienso, ¿cómo te proteges tú de tanto horror? ¿Cómo haces y ya cierro computador suficiente por hoy y sigo la vida?
La verdad es que es muy difícil protegerse, ¿no? Yo a veces lloro cuando escribo algunas partes de los libros. Lloro porque el dolor te trasunta, el dolor siempre es para una persona normal, no para un monstruo, pero para una persona normal, el dolor de otro es dolor también de uno. El dolor de una sociedad es dolor de uno. Y por lo tanto, muchas veces uno se le cae la lágrima, sufre. No en vano, uno también se enferma con estos libros, se enferma y se enferma mal. Pero creo que uno tiene una, lo que hablamos antes, una responsabilidad social. Uno tiene una responsabilidad. Y que si no estás haciendo otra cosa, me parece que lo que uno tiene que seguir haciendo es seguir tratando de que la sociedad funcione de una manera más armónica, que en algún momento detengamos estos procesos de violencia que cada cierto tiempo los tenemos presentes. O sea, el miedo que hoy día uno ve en la sociedad, el miedo a caer nuevamente en un fascismo, en un autoritarismo, llamémoslo como queramos, es real, es real. Y hay gente que no vivió esta historia, pero la tiene incorporada. Entonces uno dice, ¿por qué tenemos que vivir en una sociedad que cada cierto tiempo caemos en situaciones que nos llevan a esta forma de vida que es vivir en esta dicotomía, ¿no? Entre hoy día que tenemos la posibilidad de cambiar el proceso autoritario, dictatorial, genocida que nos dejó la dictadura, a una constitución donde podamos vivir todos bien, de manera correcta, donde los seres humanos tengamos una mejor vida, porque las constituciones, si bien todos dicen, no, si es el marco, sí, pero ese marco, cuando cambia, también cambia la vida de las personas.
Por supuesto, porque es la que pone los límites. Ahí, yo pensaba en estos libros que yo tengo acá sobre la mesa, y en dos líneas, ¿no?, de tu trabajo en ese sentido, y ambas tienen que ver con lo que hablábamos al principio respecto a la justicia y qué pasa cuando no hay justicia en una sociedad. Y en el caso de La Venda Sexy, a mí cada vez que digo esa palabra, ese como título, ese conjunto de palabras, me produce mucha contradicción, porque encuentro que esa ironía del título que se le daba a esta casa de tortura es tan terrible. O sea, habla, insisto, además de eso, ¿no?, de este lugar en donde específicamente se torturó a personas, y que era un lugar como especializado en vejámenes sexuales, se le llama La Venda Sexy, y me parece tan duro ya la nominación, ¿no? Entonces, cuando no hay justicia, por lo menos es necesario que haya memoria. Y yo siento que con este libro, al entrevistar que tú hiciste, ¿cierto?, a varias de las víctimas, y al levantar los testimonios, hay por lo menos este ejercicio de no ha habido toda la justicia que debería existir, pero hay memoria. Pero también eso es ponerte el dolor, pues el dolor de quienes te están contando estas cosas atroces que vivieron.
Sí, o sea, por eso digo que el dolor es por todos lados. Yo elegí, no puse a todo el mundo que pasó por ahí, son 28 personas desaparecidas, y 60 y tantas personas que pasaron por la tortura y vivieron los vejámenes, y vivieron el horror, realmente el horror, en ese lugar. Yo elegí a quienes menos, los episodios menos conocidos, porque también en esta sociedad el neoliberalismo funciona perfectamente en todos los ámbitos, incluyendo en la memoria, porque siempre se toca determinados casos y son los conocidos y se les llama y se les puso los casos ejemplares, o sea, se les dio como ejemplo, se los puso en primera línea, y hay otras personas que vivieron exactamente lo mismo, igual, y pasan inadvertidas en nuestra memoria. ¿Ya? Entonces yo puse los ejemplos de los primeros que llegaron a ese lugar, los socialistas que cayeron detenidos y pasaron, no sé, algo horrible, porque realmente fueron entrevistas muy dolorosas con personas que además no viven en Chile algunos, o viven en Escocia, en Francia, otros viven en el norte, y que generosamente aceptaron hablar, y no solamente hablar de lo que había ocurrido, sino que también lo que les había ocurrido a ellos. Impacta mucho, porque hay una persona que dice que llegó un momento en que el terror fue tan horrible, porque llegó a ese lugar por segunda vez, lo llevaron, lo sentaron en una silla con una mesa, había una música, y él se puso a moverse con la música, y de repente se dio cuenta de la enajenación y se dio cuenta que se estaba volviendo loco. Uh-huh. Y que le dio pavor, le dio tanto pavor, o más pavor de la primera vez que llegó, el saber que te estás volviendo loco y que ese era realmente el verdadero fin. Uh-huh. Como dice León Rotzinger, el efecto no era sobre los cuerpos, era sobre la psiquis. O sea, el verdadero blanco de todo este proceso de destrucción de social y destrucción de cuerpos no fue sobre los cuerpos, sino que fue sobre la psiquis.
Bueno, y de hecho, henos aquí, todavía la lógica del miedo, ¿no? O sea, pensemos todo lo que nos hizo socialmente para que estemos acá, y pensemos, porque no sé si te pasa, Nancy, a mí me pasa que es como cuando alguien me dice, no, es que los comunistas, y es como, a ver, espérate, pero veamos los datos duros. O sea, en Chile el comunismo no ha matado a nadie, e incluso durante la Unidad Popular fueron el partido más conservador en términos de ir por la línea democrática. Entonces, como, a ver, pero versus, he aquí un candidato que defiende violadores a los derechos humanos comprobados, y que defiende a Pinochet, y es como, por un lado tenemos datos duros de que han matado gente, que han torturado gente, que se han robado plata además en este país, o sea que todo mal por todas partes, y por el otro es solo un fantasma que está basado en este relato del miedo, ¿no?
Sí, o sea, no solamente mataron, sino que saquearon los recursos naturales.
Bueno, lo que tú dices acá respecto a la cantidad de propiedades que se repartieron, ¿cierto? La cantidad de bienes que se repartieron. Yo esos datos, por ejemplo, no los conocía y me impactó muchísimo, ¿no?
Entonces, claro, tienes tú esas cosas que cada cierto tiempo no solamente reaccionamos al miedo cada cierto tiempo, sino que la gente debe pensar por qué tenemos una farmacia en cada esquina. O sea, ¿por qué la gente va a las ferias populares, a las ferias de lo Valledor o qué sé yo, cualquier feria más chiquita? Y hay gente que vende remedios, y no son remedios para el estómago. Son alprazolam, son los remedios prohibidos, pero son remedios para problemas de tipo mentales, de tipo emocional.
Pura estrella verde.
Entonces tenemos una sociedad que quedó enferma, ¿ya? Y por eso digo que no solamente fue la afectación de esos cuerpos rebeldes, o sea, la destrucción de los cuerpos rebeldes fue lo que nos trasladó a esta situación, a este blanco que nos dio a todos en nuestra psiqui.
Ahora, se me va el tiempo, Nancy, pero tú decías más temprano, de hecho no lo dijiste al aire, me lo dijiste a mí, de que una de las cosas que te movilizaba era la esperanza, y yo quiero que cerremos desde ese lugar, ¿no? Y me encantaría que desarrollaras esa idea, porque tus libros son muy, muy duros, y tú nos compartes unas investigaciones que hablan de la corrupción, del poder en términos económicos, y también del dolor, las violaciones a los derechos humanos, etcétera. ¿Cómo generas en ti misma esperanza para seguir haciendo lo que haces y para creer en esta sociedad?
Porque creo que el ser humano tiene la capacidad de repararse. Y cuando el ser humano se repara, también repara su sociedad. Y la única forma, por eso yo digo que la memoria para mí es fundamental, es repararnos entendiendo nuestro pasado, entendiendo que no podemos trasladar esos efectos al futuro, porque el futuro hay personas que no vivieron ese pasado y no pueden ser todavía los destinatarios de nuestros efectos. Y entonces yo creo que es posible, o sea, si uno pierde esa esperanza,
es posible cortar la cadena.
Mejor, se dedica a tejer, no sé, se dedica a tomar, a bailar, no sé, a cualquier cosa, y no sigue porfiando en esta búsqueda de encontrar una sociedad que sea distinta. Y yo creo que somos muchos en este país, o sea, somos muchos, o sea, estás tú, está toda la gente que trabaja en la Radio Universidad de Chile, están muchos colegas que trabajan todos los días tratando de lograr transformar este país. Hay mucha gente que está en sus casas y que es solidario con los demás. O sea, hay que ver que en la pandemia salieron también los efectos positivos de ese pasado, que fueron las ollas comunes.
Claro. La posibilidad de volvernos, o sea, comunidad, ¿cierto?
La posibilidad de ser comunidad y la posibilidad y ese nacimiento de una solidaridad, porque la Teletón no es solidaridad. La Teletón es un negocio. Uh-huh. La solidaridad es entre pares, es entre iguales, es entre gente que le cuesta la cotidianeidad y es capaz de darla al resto.
Sí, bueno.
Le cuesta salir de su casa y es capaz de estar con el otro. Eso es la solidaridad y esa es la esperanza. O sea, no solamente el pasado es dolor, hay que recordar que el pasado fuimos un país muy admirado por muchas cosas, muy admirado por nuestra cultura, muy admirado por tener ciertas estabilidades políticas y muy admirado por que nuestro pueblo era uno de los pueblos más cultos. O sea, yo en Colombia me sentía muy orgullosa cuando la gente decía, fui a Chile, conversé con el señor del kiosco de diario y me contó toda la película política. O sea, me impresioné porque era tan culto. Hoy día, desgraciadamente, eso no pasa. Primero los kioscos de diarios desaparecieron.
Bueno, hay que recuperar eso, pero tenemos, y hay la esperanza, ¿no? Me pasa a mí, Nancy, con la convención. A mí pensar cómo quedó conformada, lo que está sucediendo ahí, la primera paritaria del mundo, con representación de pueblos indígenas, eso me da esperanza. Así que nos vamos a ir en esa nota, en la esperanza.
Nancy, en la esperanza.
Tantas gracias por este tiempo con nosotros acá en Cuestión de Gusto.
Las gracias son de mí para ti y para todo el equipo.
Que estén muy bien y nos despedimos y nos encontramos en una próxima ocasión. Chau.
risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.